Muy buenas a todos y bienvenidos a Due Diligence, tu podcast sobre carreras profesionales en el sector financiero. Mi nombre es Edu Riera, tengo 3 años de experiencia en banca de inversión y actualmente soy analista de equities en un fondo de inversión en Londres.
Muy buenas, yo soy Alex Acuña, estudiante de ingeniería industrial y analista en un hedge fund basado en Ámsterdam.
Y yo soy Jorge Robles, tengo 4 años de experiencia en banca de inversión y actualmente me dedico a gestionar mi patrimonio y el de familiares y amigos. El objetivo de este proyecto es explicar a todo aquel interesado en empezar una carrera en el mundo financiero los puntos claves para entender el sector y superar con éxito las entrevistas.
Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de Due Diligence.fm. En el capítulo de hoy tenemos a un nuevo invitado que nos va a contar cómo funciona una de las patas de la parte de banca de inversión que todavía no hemos tocado, que es la parte que se llama en la jerga DCM, por las siglas, y que es básicamente Debt Capital Markets. Y nosotros, como sabéis, queremos siempre tratar de enseñaros o mostraros cuáles son los productos que hay dentro de la banca de inversión. Y yo creo que para esta pata de negocio, qué mejor que Daniel Tello, que tiene una larga trayectoria en este sector. ¿Qué tal, Daniel?
Hola, buenas tardes. Chicos, ¿cómo estáis?
Pues la verdad que nos encantaría, antes de nada, conocer un poco cuál es tu trayectoria. Incluso si quieres contarnos qué hiciste en la universidad, qué estudiaste y luego cómo se desarrollaron tus primeros pasos dentro de tu carrera profesional.
Fenomenal. Lo primero de todo, daros las gracias por haberme invitado. A ti te conozco del máster, a Jorge, y a Alex no tengo el gusto, pero bueno, le conozco un poco por Twitter. Y la verdad es que me hizo mucha ilusión cuando me comentasteis la posibilidad de participar. Por lo que os he visto, tenéis muy buenas ideas y todo lo que sea compartir información y educación financiera me parece maravilloso. Y luego me sorprendió gratamente que quisierais contar conmigo. Fue como un orgullo decir, pero bueno, tampoco soy tan interesante. Bueno, y a ver si por lo menos contamos algo interesante para que la gente no se aburra. Pues la parte de formación, pues la básica. O sea, hice la carrera de empresariales en la universidad. Primero hice la diplomatura y luego la licenciatura. Y a diferencia del resto de la gente, lo único que hice diferente fue empezar a trabajar desde el primer año. Primero hice la especialidad de auditoría de cuentas y luego la segunda especialidad con la licenciatura de la de mercados financieros. Y bueno, si queréis la versión larga, pues la versión larga, mi primer trabajo, empecé a vender bidones de jabón industrial por la guía telefónica, en una empresa de telemarketing, y me lo tomé como un reto, y cuando vendí varios me fui, porque dije, esto no es para mí.
Oye, esto sí, no me lo esperaba,
¿eh? Es que he hecho de todo, ¿eh? He hecho de todo. Antes de ir a la universidad, mi familia tenía 2 empresas de electrodomésticos y muebles de cocina. Como era tan buen estudiante, me pasaba unos veranos estupendos, limpiando suelos, cristales, repartiendo lavadoras, instalando muebles de cocina. Pues lo que tienen los buenos estudiantes. Ya me entendéis, ¿no?
yo estoy contentísimo ya, porque el podcast siempre es como muy estándar, todo súper corporativo, y esto le acaba de dar ya un toque ahí totalmente distinto.
Y nada, eso fue la facultad. Y ya empecé a trabajar en banca. Desde el principio, porque no sé si fue cuando quedaban un par de años para acabar la carrera, me surgió la oportunidad a través del COIE, de la Complutense, de hacer una beca en CETELEM, ¿vale? Que es la parte de financiación al consumo de BNP Paribas. Y ahí fue mi primera experiencia en banca.
¿Y ahí eso, por cierto, continuabas con tus estudios todavía o ya habías acabado la carrera?
No, seguía la carrera. Me lo iba alternando, pues sí.
¿Qué hacías? ¿Por las tardes o cómo era?
Pues lo iba alternando, porque ahí eso era, tenías que hacer un número determinado de horas de lunes a sábado. Vale. Y el año que tenía turno de mañana, pues cogía la uni por la tarde y viceversa. Que por cierto, que es un negocio buenísimo, ¿vale? Que lo tengo pendiente, mirar a ver si hay alguna empresa que cotice, pero básicamente lo que hacen es comprar fallidos. Imaginaos el precio de el recovery value que tenga un banco de un fallido, yo qué sé, el 2%, el 5%, encima es unsecured, sin ningún tipo de garantía, casi todo es consumo, y tienes los gastos de una oficina, haces una carta modelo y lo que haces es contactar deudores y les propones planes de recobro. Te van pagando muy poquito, pero imaginaros cuando eso gana tracción, qué vaca lechera es todos los meses los flujos que te caen.
Pero eso que has contado es como lo de los fallidos, es como un non-performing loan.
Es eso, pero en la parte de consumo, el banco se lo quiere quitar de en medio, se lo da de baja, ¿vale? Y luego, pues a lo mejor tú llegas a un acuerdo con él y le das un porcentaje de lo que recobres, con lo que realmente vas a pagar muy poquito, ¿sabes? Y una vez que tengas que alcances masa crítica, imagínate lo rentable que puede ser eso.
Sí, entiendo. Ok. ¿Y luego cómo fue evolucionando tu carrera? ¿Hacia dónde fuiste? Una vez que ya pisaste moqueta, ¿no? Como se dice. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó luego adelante?
Pues mira, pasó algo imprevisto. Y que tuve que dejar la parte de CTLM para dedicarme a la empresa familiar porque, bueno, de la noche a la mañana tuvimos un problema gordísimo en la empresa con dos personas de confianza de mi familia. Y bueno, pues tuve que dejarlo todo y estar 2-3 años aprendiendo lo que es ser un empresario, desde no poder pagar las cuotas de los bancos, tener que recortar sueldos, bueno, pues esa parte mala que tiene la empresa, que luego te sirve para mucho, porque una vez que sacas eso adelante, no tienes miedo realmente, ya has pasado una buena parte de las cosas malas que te tienen que pasar. Claro. Y quitando ese periodo muy duro, pero que te hace madurar como persona, pues recuerdo que me ofrecieron a través de una empresa, una ETT, un trabajo de una semana en ABN AMRO para hacer una suplencia de una chica que se operaba y allí estuve un año y pico. Es quizá el banco donde mejor ambiente he tenido. Se trabajaba de estajo, era de estajo, y tuve la suerte que como caí en gracia, o tuve suerte, ¿no? Me esperaban con la suplencia, con lo que fui pasando por casi todos los departamentos del banco y de la sociedad de valores. Entonces hacía suplencias de una semana, de 2 semanas, de un mes, mes y medio, y eso pues me permitió conocer por dentro del banco y la sociedad de valores. Y ahí es donde de verdad conocí lo que era un banco de inversión desde dentro.
Ok, ok. Y solo por curiosidad, ¿con cuántos años tuviste que lidiar con esa situación de meterte dentro de una empresa y, digamos, ir a hacer un trabajo para el cual, pues, entiendo que no estarías del todo preparado, pero que te vino tanto, por así decirlo.
Vino grandísimo, veintitantos, claro. era un niño, vamos, un niño que lo pasó mal, ya te digo que lo pasas muy mal, porque además está involucrada tu familia, pero si sales de eso, no tienes miedo, te lo garantizo. Y,
entonces, sí, perdona, continúa.
Y eso luego, pues, te lleva a que ver las cosas de otra manera, valores las cosas realmente importantes, si tienes que iniciar un proyecto, pues a lo mejor lo montes solo, porque en los momentos de tensión es mucho mejor no tener que echar la culpa a nadie, sino echártela tú mismo. Los cambios radicales de tu vida los tomas de otra manera porque realmente lo importante lo tienes, que es tu familia, ¿sabes? A mí, desde luego, eso me ha marcado, ¿sabes? Igual que la primera experiencia te digo, que tienes en banca también te marca, a mí me marcó mucho ABN porque trabajábamos como bestias, pero como bestias, ¿eh? Y me marcó mucho el buen ambiente que había y sobre todo el ejemplo, porque yo tenía una jefa, la jefa de toda la parte de servicios centrales del banco, se llamaba Chon Pérez, que aparte de una profesional muy buena, es que esa mujer, es que llegaba a la primera y se iba a la última.
O sea, era un poco la cultura del banco reflejada en ella, ¿no?
Eso es. Entonces, claro, es muy importante los primeros ejemplos que tengas en tu primer trabajo.
Sí, totalmente. Me quedo con ese tema de cultura porque luego te haré una pregunta en relación a tu impresión sobre tus siguientes trabajos, porque yo creo el tema de la cultura es clave, ¿no? Sobre todo para el que está empezando. Si quieres, ¿ibas a preguntar tú algo antes, Alex?
Sí, lo que pasa es que tocó ya muchísimos temas interesantes y la verdad da ganas de seguir, pero por centrar un poco, ¿no?, para el que nos escuche, si podrías explicar en qué consiste, ¿no?, la parte DCM de un banco de inversión. Y después yo creo que podemos seguir tocando todos los temas que mencionaste, porque la verdad es súper interesante.
Sí, DCM, como ha dicho Jorge, es Debt Capital Markets, ¿vale? Entonces, hay dos patitas que además se han puesto de moda los últimos años dentro de la banca de inversión y cada vez se va a fomentar más por la parte de comisiones recurrentes que generan las fees, es Equity Capital Markets y Debt Capital Markets. Y básicamente se trata de toda la deuda en formato loan o en formato bono que generan las empresas y que acaba cotizando de alguna manera en mercado, ¿vale? Dentro de DCM, para el que tenga interés o esté empezando, hay dentro de la página web de Danske, tiene bastante info de cómo se estructuran y cuál es el ciclo de valor de toda la parte de Debt Capital Markets, ¿vale? Pero para que se vea bien el interés que puede tener un banco, se trata de conectar los emisores con el mercado a través de conocer el balance, la estructura financiera, las cuentas del corporate, sus necesidades de financiación y de tesorería, explicarle qué tipo de instrumento de deuda es el que mejor le conviene, estructurarlo de alguna manera con un calendario en un formato y en una duración. Uh-huh. Imaginaros un corporate como Iberdrola, tiene una serie de vencimientos y pues la gente de DCM lo que se encarga es de organizar toda esa salida a mercado de ese futuro bono y además con toda la parte de sostenibilidad de los últimos años, pues se hace incluso hasta la certificación, le pones en contacto con una agencia de Second Opinion, incluso en algún momento determinado le puedes proponer emitir algo más para recomprar algún bono que esté barato en mercado y ves un poco cómo está toda la curva y le dices en función de las condiciones de mercado en qué plazo debe salir y ya luego te encargas también de venderlo a todos los clientes institucionales. ¿Vale? Todo eso lo hacen muchas personas, pero si estás en un banco chiquitito como el mío, pues lo haces tú. ¿Ah? Entonces, toda la parte.
Dime. No, simplemente por... Ya sabes que nuestra audiencia son o creemos que son más legos en la materia. Entonces, un poco por poner en más sencillo esta definición de DCM, yo lo que entiendo es una compañía para financiarse en los mercados de capitales puede recurrir a la parte de equity, ¿no? O la parte de deuda. Entonces, la parte de DCM se encargaría de esa parte de deuda en los mercados capitales, o sea, de los mercados financieros. Entonces, tú ahí lo que has comentado es eso que decías, los emisores, ¿vale? Pues si podrías explicar un poco mejor quiénes son realmente los emisores y luego vale. Un poco la distinción entre lo que has comentado de originar y luego lo de colocar, ¿qué es eso de colocar?
Claro, es que va un poco todo unido. Disculparme que no lo explique tan sencillo como es, porque es así de sencillo. Al final, el emisor es la empresa que necesita financiación y se llama... Llamamos emisor porque es la persona que figura como garante de un bono. Un bono no es más que un dinero que pide prestado y que se compromete a devolvértelo en una fecha determinada junto con el pago de unos cupones que son los tipos de interés. ¿Vale? ¿Qué es originar? Originar es generar una operación, un deal, de la nada. Tú sabes que las empresas necesitan financiación, o bien porque vayan a emprender un nuevo proyecto, o bien porque tengan un vencimiento de deuda. Y lo que haces es aportarle tu conocimiento del mercado para guiarle sobre qué tipo de instrumento de deuda es mejor para sus intereses, ¿vale? Y al final, como tú originas una operación de la nada, necesitas poner en contacto a la empresa, al emisor, con la gente que tiene el dinero, con el mercado, que son los compradores. Entonces estás en medio de algo que originas de la nada, pero que acabas colocando en mercado y tú en medio, que es el banco de inversión, pues te llevas las comisiones por el aseguramiento de la operación, porque a la empresa no le puedes decir, vamos a ver qué tal sale la operación. No, la empresa le tienes que asegurar que va a recibir su dinero. Tienes un commitment, tienes un aseguramiento y por eso cobras unas comisiones, unas fees, y luego en la parte de la colocación tienes unas fees de venta o lo arbitras en el precio. El bono, pues a lo mejor se marketea, se fija el precio a 99,70 y a mercado se vende a par. Y esas son las fees de comercialización. Siento usar este lenguaje, pero es que es el lenguaje del mercado. Lo más parecido para la gente que no me entiende, de verdad que le pido disculpas por la explicación, es lo más parecido a un agente inmobiliario. Un agente inmobiliario lo que hace es buscar un vendedor de una casa y le pone en contacto con un comprador de esa casa. Y se lleva una comisión que puede ser la que le pague el vendedor o el comprador o la diferencia del precio.
Que me ha surgido, perdona. ¿Podrías comentar una compañía cuando finalmente ha decidido entre financiarse vía deuda en lugar de vía equity y, digamos, tiene las opciones de hacerlo a través de, oye, una deuda bancaria normal y corriente o uh-huh. acudir a un banco de inversión y utilizar uno de estos productos? ¿Hay realmente diferencia o es que va directamente al banco de inversión y el banco de inversión luego dentro de estos productos incluye la deuda bancaria normal y corriente como la que podría pedir cualquier?
Hay mucha diferencia. Lo primero es el tamaño, porque esto son mercados mayoristas, ¿vale? Entonces, no hay emisiones pequeñas, no hay tickets pequeños, que es lo que puede hacer un banco con una empresa de manera bilateral, ¿vale? Una negociación uno y otro, ¿vale? Pero sí tiene valor añadido acudir a un banco de inversión en mercado de capitales si tienes un tamaño suficiente, porque lo que haces es generar competencia y poner a muchos bancos en competencia. Y además al mercado le pones en competencia, ¿vale? Normalmente, si un DCM hace bien su trabajo, la venta del bono va a estar sobresuscrita. ¿Qué significa eso? Que cuando se origina la operación y la empresa del corporate X sale a mercado vendiendo un bono a 5 años por importe de 100 millones de euros, ¿vale? El libro de venta tiene que estar sobresuscrito 2, 3, 4 veces. Es decir, tiene que haber peticiones de compra por 300 o 400 millones de euros. Y sobre eso se hace un prorrateo y anteriormente, durante todo el proceso de pricing, se va rebajando el tipo de interés de la operación para beneficio de la empresa que emite la deuda.
Y me surge una duda, Daniel. ¿Tú has estado en alguna operación donde no se haya sobresuscrito el total de la operación que se tuviese que cancelar? O es que no entiendo. Sí. No conozco al 100% el mecanismo. Sí.
He estado en cada uno de los pasos. Te puedo contar las que ha habido que dar marcha atrás porque no había manera de sacarla adelante concretamente. Lo que no voy a dar es nombres, ¿vale?
Sí, claro.
Lógicamente. Pero, por ejemplo, el año pasado hubo un roadshow de un banco que quería salir con 100 millones en un subordinado, ¿vale? Y no salía ni aun pagando un 10%. Entonces, no tiene sentido. O sea, haces un roadshow, se lo planteas a 10, 15, 20, 25 inversores y porque todo es muy teórico y además está todo controlado por legislación. Entonces, digamos que tienes que dejar las cosas de manera indirecta, ¿vale? Pues a lo mejor saldríamos, a lo mejor en el entorno del 10% o coges un comparable y le sumas un spread. El importe sería benchmark, que la gente ya sabe que en un chiquitito son 100, y ni aún así salió, ni aún así.
Y comentaste, se me surge un montón de preguntas, comentaste que era un subordinado. ¿Podrías explicar qué es un subordinado? Y quizás un poco todos los tipos de deuda distinta que hay. Bueno, igual no todos, pero...
Si explico todo eso, la gente que nos oiga me va a odiar.
Seguro que están encantados, pero igual necesitamos otro podcast entero, ¿no?
Es un infierno, ¿vale? O sea, todo esto tiene relación con la legislación de Basilea y de TELAC y de MREL, ¿vale? Por favor, la gente joven que está empezando, que se aleje de todo eso. Que se aleje, porque lo único que te va a quitar son años de vida. Y entonces, bueno, básicamente la deuda lo que tiene es un orden de prelación, por hacerlo muy sencillo. ¿Vale? Si hay un problema, el primero que se lleva el bofetón es el accionista, el equity, ¿vale? Y si todavía hay más bofetones, se lo empiezan a llevar los tenedores de la deuda. Cuanto más senior sea la deuda, más posibilidades hay que no te pille, ¿vale? Y por hacerlo simplificado, lo menos senior, es decir, lo más peligroso, en la parte de la deuda bancaria son los Additional Tier 1, que recientemente, no hace mucho, había un artículo muy bueno de Juan Gómez Bada en El Confidencial sobre el primer coco, que son Convertible Contingency, que no ha amortizado en una fecha determinada. Es que no, o sea, de verdad, no quiero hacerlo así muy, muy pesado, porque esto es horrible de pesado, ¿vale? Pero los Additional Tier 1 o los híbridos en los corporate son los bonos más peligrosos, los menos senior, luego están los subordinados, luego están los senior non-preferred, luego están los senior y luego están los que tienen algún tipo de garantía real, como nuestras queridas cédulas hipotecarias. ¿Sabéis cuál era el precio de cotización, así por curiosidad, años 2012, 2013, 2014, de las cédulas hipotecarias, que posiblemente sea el instrumento más seguro que hay en la parte de bonos? Decir un precio.
Yo la verdad es que no tengo ni idea. Si te digo la verdad, no sé exactamente cómo funciona una cédula hipotecaria, la verdad.
Pues una cédula hipotecaria es un conjunto de hipotecas, ¿vale? Que el banco paquetiza.
Como una MBS americana.
Sí, parecido, vale. Pero las cédulas hipotecarias es que no salen del balance del banco, ¿sabes? Con lo que tienes más garantía, ¿vale? Porque si tú titulizas y sacas fuera del balance, tienes el riesgo del vehículo, de la titulizadora, ¿vale? Como mortgage-backed securities, ¿vale? O como un asset-backed security. En este caso es que no salen del balance, entonces tienes la cédula y luego el balance. Bueno, pues estaban cotizando a 50, a 60.
Para que nos escuche, 50 cents on the dollar, me imagino, ¿no? O sea, 50 puntos claro.
Más los cupones.
¿Y cuál era el motivo de ese descuento tan grande?
Pues teníamos la crisis de liquidez y la crisis de deuda, y luego había un miedo terrible a que se cambiara la ley hipotecaria en España. La mayoría de las cédulas hipotecarias las tenían los alemanes.
¡Ostras!
Y bueno, pues ahí se hizo pasta a tope. Es como... antes no he dicho, no sé si lo he dicho, dentro de Debt Capital Market no solo están los bonos, también están los préstamos. En esa época se hicieron con administraciones públicas un montón de préstamos denominados bajo legislación alemana, que yo no sé si sois curiosos, seguro que algunos lo habéis leído en algún sitio y habéis dicho, ¿y esto qué es? Que son Schuldschein. ¿Sabéis lo que es?
No.
Pues
¿Puedes decirlo otra vez? ¿No te he entendido?
Schuldschein. No. Bueno, pues Schuldschein son préstamos redactados bajo legislación alemana, y lo bueno de esos préstamos es que se instrumentalizan en 6 folios o 5 folios. Pues un préstamo normalmente tiene una redacción compleja, con mucho clausulado, y se tarda muchísimo en preparar uno y tal. Esos préstamos se hacen en 24 horas. Pues imaginaros la parálisis de las administraciones públicas españolas, necesitando comunidades autónomas, ayuntamientos, un montón de dinero para sus gastos corrientes. Pues ahí estaban los alemanes, bancos de inversión, gente de DCM muy buena, originando esos préstamos en formato Schuldschein para que la gente que prestaba el dinero tuviera la garantía que si había algún problema iban a estar bajo legislación alemana, acordado el riesgo de ruptura del euro, etcétera. Pues a tipos que hoy parecerían abusivos, pero vamos, tipos del 5, del 6, del 7 y del 8, a administraciones públicas, ¿eh?
A mí me acabas de descubrir otro mundo por completo. La verdad es que podría preguntar todo el día sobre esto, pero siempre me fascinó mucho el tema de la deuda. Bueno, por seguir un poco, ¿no?, con otros temas, tú también has sido trader, ¿no? Que trader, bueno, en el lenguaje coloquial, pues es conocido quizás como algo que realmente no es, ¿no? Entonces quizás nos puedes explicar qué hace realmente un trader, o sea, cuál es su función y bueno, un poco en los mercados en los que tú ejercidas como trader. Bueno, un poco todo, explícanoslo.
Pues por enlazar un poco con la carrera profesional, dejé ABN AMRO por empezar a trabajar en la antigua Confederación Española de Cajas de Ahorro, la CECA. Ahí entré en el departamento de valores, que es back office y middle office, y bueno, tuve la suerte que varias personas de la sala de tesorería del banco se fijaron en mí en 2006 y empecé a trabajar allí como trader, ¿vale? Un trader no es más que una persona que toma posiciones propias, normalmente la gente no entiende bien lo que es un trader y menos un trader de bonos. O sea, mi padre, yo no he conseguido explicarle en la vida a lo que me dedicaba, ¿sabes? Siempre me preguntaba por bolsa y decía, mira, papá, que yo me gano la vida con los bonos y con los tipos de interés, pero bueno, ya lo asumí después de muchos años, ¿vale? Entonces, y un trader coge posiciones propias, pero sobre todo lo que hace es optimizar, rentabilizar el balance de un banco, ¿vale? Eso en los bancos grandes es lo que hoy en día hace una LM. Pero vamos, en el banco donde estaba yo, en un banco chiquitito, una sala de tesorería chiquitita de 20 personas, y ahí la verdad es que teníamos diferentes funciones, ¿vale? Yo empecé en la mesa de corto plazo, que es la mesa de lo que antiguamente se llamaba mercado monetario, que eran todos los instrumentos de corto plazo con vencimiento siempre inferior al año. Pues depósitos, letras del tesoro, bonos cortos, call money swaps, cross currency swaps, ¿vale? Y lo que hacíamos era gestionar la liquidez del banco, porque al final el banco lo tenéis que mirar, perdón, la sala de tesorería de un banco no es más que una caja registradora en la que entra y sale dinero. Tienes una serie de pagos y tienes una serie de cobros, pues tú al final tienes que cuadrar esa liquidez, o tienes que estar en positivo y dejar una parte de esa liquidez en la cuenta de tesorería del Banco de España en función del cumplimiento del coeficiente de reservas que tienes, y adicionalmente optimizas esa liquidez tomando posiciones en aquellos productos en los que seas responsable. Yo empecé con la parte con el repo, ¿vale? Que es ese gran desconocido que todo el mundo ha oído hablar, pero nadie realmente sabe lo que es un repo.
Dios mío, desvélanos qué es un repo.
Sí, sí, sí. Es obligatorio ahora.
Pues un repo no es más que un intercambio entre un activo y dinero, lo que es colateral. A gente le sorprende cuando se entera que los bancos centrales inyectan dinero en la economía a los bancos vía repos. El Banco Central no te da dinero gratis, te da dinero a cambio de un colateral. ¿Qué colateral le entregas? Le entregas un bono. ¿Y cómo lo instrumentalizas? Como un repo. El Banco Central me da dinero y yo le doy un bono. Si me da 100, le doy un bono que vale 100 y el plazo, decidimos que es una semana, yo le pago un tipo de interés, X, y cuando llega el vencimiento, ha pasado la semana, él me devuelve a mí mi bono y yo le devuelvo su dinero más ese 1%. Eso es un repo, ¿vale? Pero bueno, pues ahí se puede ganar bastante dinero haciendo repos, porque es como arbitrando la diferencia entre el vencimiento y el repo. ¿Por qué digo el vencimiento? Cuando tú compras un bono o una letra, estás asumiendo el riesgo de crédito, el riesgo de impago a vencimiento. Compré una letra que le queda un mes para vencer. ¿Vale? Durante ese mes, el riesgo de crédito es mío, ¿vale? Pero yo puedo financiar esa letra, ese activo, semanalmente mediante un repo y me llevo el diferencial, ¿vale? Es como el riesgo de curva. Normalmente en el mundo normal las curvas de tipos tienen pendientes positivas, pues a mayor plazo, mayor risk premium, mayor tipo de interés. Por tanto, si compro a un mes y voy vendiendo una semana me voy a llevar la diferencia, ¿vale? Pero bueno, que hay bancos que han quebrado por hacer eso, apalancándose infinitamente como man financial, ¿vale? Entonces, pero bueno, eso es lo que hacíamos en la parte de mercado monetario, el repo. Luego también llevé toda la parte de letras, digamos, creadores de mercado, creadores del tesoro para la parte de letras. Y bueno, ahí tuve suerte porque empecé en el 2006, me dieron tiempo para aprender hasta que quebró Lehman, y luego ya a partir de ahí fue todo muy divertido. Fue muy divertido y yo recuerdo las letras, que es una mecedora. España tenía letras que el plazo máximo eran 18 meses o 2 años. Podía mover un punto básico, dos puntos básicos como mucho. Pues cuando se lió, pues es que las letras se movían 200 puntos, 300 puntos, 400 puntos en media hora, una hora, dos horas. Era increíble. Y saliendo de esa, unos años después, digamos que la sala se estructura en la parte de corto plazo, la parte de largo plazo y una mesa de crédito, y una mesa de distribución, ¿vale? Y eso acaba con una reestructuración interna en la mesa de funding o liquidez, ¿vale? Que es donde se gestiona toda la liquidez del banco y el ALM, es decir, la cartera donde invierte el banco, y crean una mesa de trading compuesta por una serie de productos, la parte de equity, la parte de FX, la parte de opciones y la parte de tipos de interés. Y a mí me ponen, junto con dos compañeros, a llevar la parte de bonos de gobierno, que éramos creadores de mercado de bonos. ¿Explico lo que es un creador de mercado?
Sí, estaría bien, sí.
Vale, es que la gente tiene muy claro, dice, quiero comprar Telefónica, perfecto. Me voy a un broker y meto una orden de compra y automáticamente se me casa, ¿vale? En los bonos no, o sea, en los bonos no hay precios. Tiene que haber alguien que ponga un precio de compra y un precio de venta, ¿vale? En Telefónica también, pero es tanta gente la que pone precios que el mercado es muy líquido y por eso se casan tantas órdenes y se opera tanto. El mercado de bonos, como es ese gran incomprendido que la gente no sabe cómo funciona y no les interesan los bonos, pues los emisores, en este caso el Tesoro Español y todos los tesoros, contratan a una serie de bancos para que sean creadores de mercado de bonos y de letras. Entonces, pues tú te comprometes a poner precios en toda la curva de bonos, de compra y de venta. Y eso es básicamente lo que hacía esa mesa, con la parte de prop trading, que es otra diferencia. En España normalmente hay muy pocos traders, pero hay que diferenciar entre prop trader y flow trader, ¿vale? Un flow trader es un trader que pone precios para un cliente. Imaginaros una empresa que quiere comprar un bono, llama a un banco, le atiende el comercial y el comercial te pide precio a ti y tú le das un precio y ese mismo precio lo estás viendo en las pantallas o se lo estás pidiendo a otra contrapartida, con lo que no asumes riesgo. Es como comprar un coche a través de la segunda mano. Quieres comprar un coche de segunda mano, quieres esta marca, este modelo, yo te localizo un coche, veo el precio a cómo lo vende el vendedor y yo te lo digo a ti junto con mi beneficio, ¿vale? Eso es un flow trader.
Y un, claro, entiendo que ahí la parte del medio lo que se lleva es un spread entre lo que paga uno y lo que cobra otro, ¿no? Se pone en el medio.
Eso es. Pero lo ejecuta en el momento.
Sí,
no,
vale.
No tiene libro propio, no asume posición. En cambio, un prop trader sí tiene libro, con lo que significa que no tiene que ejecutar el cierre de esa operación contra mercado en el momento que la produce. Hmm. Es decir, imagínate que eres muy caprichoso y te gusta muchísimo un coche, yo sé que soy capaz de encontrar ese coche mucho más barato que como te lo voy a vender a ti. Te lo vendo a ti y ya me busco yo la vida para comprarlo en una semana, en un mes, ¿vale? Precisamente el mercado te permite hacer eso. Te puedo vender el bono sin necesidad de comprarlo. ¿Por qué? Ni de tenerlo, porque cojo el repo.
Uh-huh. Vale, ya entiendo.
Entonces, dentro de la parte de trading, de la parte de bonos de gobierno y tipos de interés, bueno, pues ahí digamos que teníamos un presupuesto anual, es P&L, es beneficio. No vale decir he vendido tanto, no, ahí beneficio, ¿vale? Y pues todo eso lo sacábamos con haciendo trading sobre futuros de tipos de interés y sobre bonos. Y ahora como dos, tres años hubo una nueva reestructuración. También esa parte fue muy divertida. Tuvimos la crisis de materias primas de China, cuando quitaron el floor del Swiss National Bank, nos comimos el Brexit, Trump, o sea, días muy, muy interesantes de no dormir nada o de salir corriendo al banco a las 2 de la mañana. Cuando ganó Trump, que el día anterior además era festivo, tenía un examen de licencia de operador del SIBE. Bueno, pues lo recuerdo con muchísimo cariño por las horas que dormí y lo bien que me lo pasé. Pero os tengo que decir, desde fuera, muchas veces una sala de tesorería y sobre todo una mesa de trading, ¿vale?, se percibe como un grupo de gente despiadada, que solo le importa el dinero, y es todo lo contrario. O sea, yo he tenido la suerte de estar en una sala de tesorería con unos jefes increíbles dando el callo a tope y con un grupo de compañeros alucinantes, aparte de buenos traders, alucinantes, donde no había, no había mal rollo, no se acuchillaba a nadie, y yo creo que eso es una de las cosas, porque al final tienes que hacer tu presupuesto, y muchas veces si lo hacías tú, no lo hacía el de al lado, ¿sabes? Y tenías muchas veces posiciones contrarias, ¿vale? Y tengo, o sea, algunas de las mejores anécdotas que me han pasado en mi vida, las tengo de allí por la tensión que hemos pasado en muchos momentos, ¿vale? Y luego hicieron otra reestructuración y acabé en la mesa de crédito, que la cambiaron a Debt Capital Markets. Al final el banco fue cambiando, no quería riesgo, cada vez quería menos riesgo y cada vez quería menos margen y más fees, ¿vale? Y entonces, pues bueno, como parece ser que reunía esas características de conocimiento de todos los productos, una buena habilidad comercial para la parte de ECM, para expandir un poco más la mesa de crédito. CECA había sido muy activo antes de la crisis en mercado de capitales y querían volver a potenciarlo, estaba dentro del nuevo plan estratégico. Y en esa mesa, la verdad es que aprendes muchísimo porque te inflas a ver operaciones, ¿vale? Ves muchísimos balances, muchas cuentas anuales, pero es otra historia diferente, ¿verdad? No hay paciencia. Ahí es comprar caro para vender más caro. Pero no hay paciencia para analizar una compañía. Tienes un roadshow en 2-3 días y el cuarto día tienes que poner ya la orden. Vale, vosotros que analizáis empresas, en 4 días te da tiempo a hacerte una idea de una empresa, pero no a establecer una tesis de inversión y a meter el dinero. Es evidente. Claro. Y creo que me he saltado todo, ¿no? Me he puesto a contar y me he despistado.
No, a mí me parece genial así porque tocamos un montón de cosas. No sé si tú, Jorge, quieres preguntar algo en concreto ahora.
Sí, no. A mí me ha encantado cómo lo has expuesto y yo creo que se ha entendido bastante bien. Lo único que a mí sí que me gustaría profundizar un poquito más en el tema de los traders, que yo creo que es una palabra así como muy sexy, ¿no? Sí, sí. Pero esto de los traders, ¿qué cualidades? O sea, dentro del día a día, ¿vale? ¿Qué cualidades o qué es lo que necesita un buen trader? ¿Qué se necesita para ser un buen trader? ¿Es más instinto? Pues ¿es conocimiento del mercado?
No.
¿Cómo?
No, mira, un trader se hace. O sea, necesitas un año de escuelita en una sala de tesorería para aprender la disciplina de no equivocarte. Porque una equivocación en una sala de tesorería cuesta dinero. Tienes el 90%, tenía un jefe que venía de NatWest y me decía que tuvo de jefe a un tío que le decía: trading is 90% reading and 10% trading. Y es así. O sea, la imagen que tenemos de un trader es un tío que compra y vende como loco haciendo análisis técnico. Y un trader, la mayor parte del día se la pasa leyendo informes. Lo que pasa es que vives en una burbujita en la que te limitas a tu mundo. Igual que un buen gestor, un buen inversor, necesita tener mucho conocimiento y ese conocimiento solo se obtiene en base a las horas de trabajo y de estudio. Un trader necesita tener mucho conocimiento, pero para interpretar las cosas muy rápido y para saber las reacciones del mercado, por qué se producen. Os pongo un ejemplo, por ejemplo, el Brexit. Nosotros, para prepararnos para el Brexit, la mayoría de lo que leíamos incluía las zonas geográficas por donde se iban a publicar los primeros resultados de los primeros sondeos.
Yeah.
Porque sabes que eso te va a impactar mucho en el cable y te intentas adelantar, ¿vale? Entonces, es 90% lectura, 10% operativa, y lo que necesitas es una convicción muy fuerte en tus posiciones. Porque el mercado va a hacer lo que le dé la gana, cuando le dé la gana y como le dé la gana. Entonces, todo el mundo tiene un stop loss en una sala de tesorería y es muy posible que, aun teniendo razón y aun habiendo acertado el lado, el mercado te saque y te tengas que quedar, pues, con una carita estupenda, viendo cómo un día después o 2 semanas después, después de haberte saltado el stop loss,
claro,
se demuestra que tenías razón. Entonces, esa fortaleza mental solo la consigues con el paso del tiempo. De todas maneras, a mí se me queda una reflexión, no sé si lo hablaba contigo, Jorge, o con alguien del máster. Después de muchos años, desde el 2006, excepto uno que no llegue al presupuesto, todos los demás llegan al presupuesto. No sé si es que lo hice bien o tuve suerte. Sí, sí, porque es que te puede sacar del mercado.
Sí, sí. Y a la hora de tradear, ¿cuáles son los drivers en los que te fijas? Me refiero, por ejemplo, si estáis en interest swaps o lo que sea, pues me imagino que la decisión de los bancos centrales o todo este tipo de eventos políticos. Porque claro, tú cuando analizas, pues por ejemplo, una compañía, pues eso, buscas las ventajas competitivas, el moat, los ratios a los que cotiza, pero claro, cuando haces esto, ¿qué es en lo que te basas? O sea, ¿cuáles son tus herramientas, por decirlo así? Pues no me lo imagino.
El calendario económico marca la hoja de ruta. Uh-huh. Todos los días se publican una serie de datos y hay algunos datos que son muchísimo más sensibles y hay veces que el mercado se fija sobremanera en ellos. Datos de empleo y datos de inflación son muy sensibles, pero bueno, hay veces que el mercado está muy pendiente de los PMIs, etcétera. Toda la parte de geopolítica cada vez ha cogido más peso. Y luego basas muchas de tus operaciones en los calendarios de las reuniones de los bancos centrales y los vencimientos de las opciones para ver un poco cómo se comporta la volatilidad. Y haces análisis técnico. Análisis técnico es muy posible que en renta variable no funciona. No funciona. Pero en FX y en tipos de interés funciona más veces de las que falla. O por lo menos si tiene cierto sentido. Pero al final es que todos usamos lo mismo y todos vemos lo mismo. ¿Vale? Pues hay determinadas zonas que cuando el mercado se va de madre suele parar.
Ok, y dejando ya un poco de lado esta parte del trading, porque DCM en realidad no tiene tanto que ver con trading, no. Si, por que lo entiendan un poco los oyentes, ¿cuáles serían más bien esas cualidades o cómo sería el día a día de alguien que esté dentro de una parte de DCM de un banco?
El DCM se parece mucho a lo que es un inversor, porque tienes que conocer muy bien las cuentas de la compañía, ¿vale? Y tienes que conocer muy bien el sector en el que se desenvuelve esa compañía, ¿vale? Tienes que tener también conocimientos de legal, tienes que tener muchos conocimientos de contabilidad y convertirte en un ratón de biblioteca, ¿vale? Hay una operación de las que más contento estoy, que sí que la voy a decir el nombre, ¿vale? Que es la reestructuración de la deuda del Corte Inglés. Creo que es una de las operaciones más brillantes en las que yo he participado de manera indirecta, ¿sabes? Porque nosotros, o sea, dentro de lo que es un sindicado, que es un grupo de bancos que da una financiación de manera conjunta a un corporate, nosotros éramos una cosa muy marginal, ¿sabes? Con lo que nosotros no decidíamos absolutamente nada, pero la manera en la que diseñaron la operación los lead managers, que son los bancos que están arriba, me parece un ejemplo a seguir para que empresas del sector de distribución que tienen mucho apalancamiento, que han tenido un problema serio con la crisis, salgan adelante, porque al final la gente de CM lo que les hace es les diseña los pasitos a seguir que tienen que hacer para que puedan salir adelante. Bueno, pues le puedes dar dividendo, para que todo vaya mucho más barato vamos a pignorar los activos inmobiliarios, tienes que cumplir estos ratios de deuda, ahora vamos a sacar este préstamo de aquí y vamos a emitir unos bonos. Si esa información se hiciera pública en algún momento de cómo se ha diseñado esa operación, creo que es un ejemplo perfecto de lo que se debe hacer en DCM.
O sea, que digamos que entra incluso dentro de la estrategia de estructura de capital, ¿no? Por así decirlo.
Sí, directamente. Directamente.
O sea, que tiene que... Eso ya sí que quizás los oyentes lo relacionan más con lo que hace la gente de banca de inversión, ¿no? Que es como el consultor, que lo que tú has dicho, que te guía por esos pasos que el corporate tiene que dar para mejorar su compañía, ya sea en términos estratégicos, financieros, en el caso de DCM, ¿no?
Sí. Siempre hay consultores, siempre hay despacho de abogados, pero al final los pasos a seguir es la clave. Es decir, porque a una empresa que tiene problemas no la puedes asfixiar. porque si la asfixias, el banco es el primero que no va a cobrar. Pero le tienes que indicar que tome las medidas que no quería haber tomado, pero que las tiene que tomar para que el negocio funcione correctamente, ¿vale? Un buen ejemplo sería Día.
¿Sabes? Los supermercados.
Sí. Últimamente parece que hay una guerra entre el accionista mayoritario y los bancos, ¿vale? Uh-huh. Que está por medio el consejo, ¿vale? Pero al final, los bancos son la clave de una empresa de distribución que tiene una deuda tan abultada. Uh-huh. Si te cortan el grifo de la liquidez, no puedes poner producto en las tiendas y te ves obligado a cerrar, ¿vale? Entonces, es la manera correcta de sacar una empresa de una quiebra, ¿vale? Es decir, esta es la deuda que hay, yo te amplío los vencimientos, a cambio te voy a pedir estas condiciones. Las condiciones pueden ser ampliar capital. Los bancos quieren cobrar, evidentemente, si se amplía capital, se sienten más seguros, ¿vale? Vamos a bajar el tipo de interés asociado a que vaya reduciendo la deuda y vaya subiendo el EBITDA. Es decir, le vas guiando por los pasos que tiene que seguir y aunque no quiera, bueno, pues tienes que despedir tienes que aligerar los gastos X y posiblemente en el caso de Día, si les dejan un poco implantar esa estrategia a los bancos y junto con la parte de DCM, pues le pasará como al Corte Inglés. Bueno, hay un pequeño matiz, ¿eh? El Corte Inglés tiene una serie de activos que es que es imposible perder dinero ahí. Tiene activos únicos, con lo que si se hubiera liquidado la compañía, era imposible perder dinero ahí. Imposible.
Ok, pues la verdad que esta parte yo creo que también ha quedado bastante clara. Para aquellos que quieran profundizar un poquito más en el tema, sobre todo no tanto del trading, sino de DCM, que es la parte más relacionada con banca de inversión, ¿qué les recomendarías? ¿Qué les dirías? Oye, mírate tanto libros o directamente ponte a analizar la parte de deuda de una compañía. ¿Qué podrían hacer?
Pues mira, en la parte de DCM hay dos libros. Uno, Infernal, que es un manual de Hybrid Securities, que lo tengo por ahí, que os lo puedo facilitar. Y luego hay un handbook muy bueno, que teníamos nosotros allí en el banco como consulta, que lo puedo conseguir. Así que si tenéis interés y la gente os lo pregunta, os lo puedo enviar sin ningún tipo de problema.
Perfecto. Pues yo creo que sí que lo podríamos poner en las notas del podcast, claro que sí.
Sí.
Y luego ya cambiando totalmente de tema, ahora si nos quieres contar ahora ya a qué te dedicas o qué estás haciendo. O
pues totalmente... sí, vamos. Por supuesto. O sea, vamos, hace unos meses dejé el banco y bueno, pues tengo la suerte de estar acabando un máster contigo en OMA. Uh-huh. ¿Vale? Y como nos dan poca caña en el máster, pues estoy analizando empresas para cumplir un proyecto que llevaba dándole vueltas a la cabeza desde hace mucho tiempo y afortunadamente se han dado las circunstancias para poder llevarlo a cabo y es gestionar asesorar un compartimento de un fondo de inversión que, si todo va normal, pues el mes que viene presentamos documentación a CNMV y lo lanzaremos en unos meses, en verano. Así que no me puedo sentir más afortunado en estos momentos, porque hago lo que me gusta.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Qué bueno, sí, qué bueno. Para que se entienda, ¿será un fondo de inversión, entiendo, tradicional, lo de acciones, o también habrá deuda, o va a haber un poco de todo?
Al principio solo puede haber acciones. Solo puede haber acciones y liquidez. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es un fondo muy chiquitito, es un compartimento. Entonces, sí, por definición, no me puedo pegar una castaña los primeros años. Por tanto, va a tener bastante liquidez. Y al ser pequeñito, no puedo hacer deuda. Es imposible. Los tickets de deuda son 100.000, 200.000. Claro. Es imposible. Aparte, que hay que estar muy zumbado para comprar deuda hoy en día con el burbujón que hay en los bonos.
Ok.
O sea, hay cosas, sí. O sea, hay cosas. Pero.
Sí, pero... no, te lo digo también. Sí, lo digo porque en España quizás todos los fondos de inversión que hay son, pues eso, acciones y poca más variedad. Pero fuera sí que hay muchos fondos que lo hacen muy bien, pues deuda high yield y cosas de este estilo. No sé si en España a nivel regulatorio siquiera posible. No lo sé, claro. No lo tengo claro.
Sí, se puede. Sí se puede porque, o sea, yo lo que quería. Y tengo que dar las gracias a la gestora que me lo ha permitido, uh-huh, es configurar el fondo y el folleto de la manera que pueda ser más flexible a la hora de invertir. Uh-huh. Entonces, no voy a tener ninguna limitación en términos de rating. En un momento determinado voy a poder comprar bonos sin rating. Que al final, muchas veces es el riesgo de crédito y el desconocimiento de la empresa. Hay dos concesionarias de autopistas del Estado, Audasa y Aucalsa, ¿vale?
Sí.
Tienen unos bonos estupendos, ¿vale? Que esas concesionarias no han perdido dinero ni en los peores momentos de la crisis. Y solo por el hecho de no estar rateado, que es verdad que, joder, que sabes que una concesionaria está muy apalancada. Pero si miras el negocio no te da miedo y han estado pagando rentabilidades altísimas para lo que nos hemos movido, ¿sabes? Entonces siempre hay cosas, pero al principio no. No.
Ok. O sea, al principio será, pues, y el enfoque me imagino que será un enfoque tipo value investing para la parte de equities o tendrá alguna particularidad.
Pues es análisis fundamental, Dani, pero no sé, o sea, es que yo no me quiero cerrar ninguna posibilidad. Por ejemplo, es verdad que no voy a invertir el dinero del fondo como invierto mi cartera. ¿Por qué? Porque mi cartera ahora es un legacy que va a durar 2-3 años. Y lo tengo montado así para que según vayan floreciendo las tesis de inversión, pues yo pueda ir migrando eso al patrimonio del fondo.
Claro, sí.
Mi mayor posición en mi cartera legacy es Liberbank.
Uh-huh.
Un inversor muy value tradicional se muere.
Sí. Bueno, nosotros siempre comentamos.
Tampoco entiendo por qué, porque el abuelo está lleno de bancos.
No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El abuelo está lleno de bancos. No. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, nosotros siempre comentamos cuando nos escuche algún value muy puro, igual se echa las manos a la cabeza, pero a mí siempre me gusta decir que no hay que ponerle puertas a nada, ¿no? Que si tú estás comprando algo por menos de lo que vale y está ajustado al riesgo y tú lo tienes claro, pues adelante con ello y me parece lo más value del mundo. Y yo pienso en ese sentido.
Bueno, y ahora Liberbank está con la OPA, ¿no?
Sí. Pues
está con la OPA, pero que yo creo que nos queda todavía muchas noticias, ¿sabes? Porque yo creo que a este precio los accionistas de control no van a vender.
No, o sea que
van a vender. Vale mucho más. Os cuento un poquito por encima la tesis sin profundizar y me disculpáis que no os pueda contar cosas de la tesis en profundidad porque prefiero no contarla, ¿vale? Pero básicamente Liberman es una posición que está montada a 0.304 book value, ¿vale? En un momento en el que era uno de los poquitos bancos que era capaz de levantar 500 kilos en una ampliación de capital, que no la necesitaba, no porque no necesitaba el dinero, sino porque tenía los recursos para haberlo hecho sin haber incrementado capital. Si tú miras las cuentas de Liberbank, encuentras unos dividendos recurrentes que vienen de una participada que se llama Opidum, que comparte con la familia Massabeu, que es uno de los accionistas de referencia de la compañía, que tiene un porcentaje de Electricidad de Portugal. Es una empresa que con la que estaba cayendo, ¿vale? Decide ampliar capital en 500 kilos es porque tiene la certeza de que la gente lo va a suscribir. Porque si no, pues hubiera tirado vendiendo esa parte de esa cotizada. Luego, además, tuvo una prohibición junto con Bankia de no participar en actividades que no fueran banca minorista. Y entonces te das cuenta que a partir del 1 de enero de 2018 va a empezar a dar préstamos y financiación a administraciones públicas que antes no podía, con lo que el ROE le va a subir a medida que va limpiando el balance. Y además fichan gente buena de banca match, banqueros especializados en hacer operaciones muy buenas. Hablo de operaciones con ROEs del 12, del 14, del 16. Entonces, ¿puede salir mal? Sí, siempre puede salir mal. Todo puede salir mal. Siempre hay algo que no puedas controlar y más en un banco que tiene más riesgo, que ahí lo pierdas. Pero entrando muy barato, cambiando un poco la dinámica, subiendo el ROE como le iba a subir y bajando la morosidad, raro era que no subiera la valoración. Y además, bueno, pues le encaja a determinadas entidades financieras dentro de su estrategia de crecer. Hoy en día los pequeños, si no cogen tamaño, tiene mala pinta.
Yo recuerdo Liberbank en verano del 2017, cuando había quebrado justo el Popular,
Eso es.
Que cayó en un día, cuando se anunció la noticia, la caída de la quiebra del Popular, Liberbank cayó un 20 o un 30% ese día. Claro, porque el mercado entendía que era el player más débil, digamos, después de Popular y que podía caer. Y yo creo que esa fue una oportunidad para hacer dinero importante.
Claro, ese contagio también se ve muy fácil en los bonos, ¿vale? Y Liber tiene un Tier 2 que se fue de 104, 106 a 80, ¿sabes? Cada bono son 100.000, ¿vale? Entonces, se te ha volatilizado un 20, un 30% en tres días. Y además sin liquidez, porque el problema que tienen los bonos respecto a las acciones es que no hay liquidez. Entonces, para lo malo tienes ese problema, pero para lo bueno, si sabes lo que compras, lo puedes comprar incluso mucho más abajo que la acción.
Uh-huh. Vale, y por una pregunta, ya que es que ahora me entró la curiosidad. O sea, tu estilo de inversión como inversor particular, ¿cuál sería entonces? ¿Pocas posiciones y muy, por decirlo,
muy concentrado, decirlo,
muy concentrado,
sí,
¿no?
Muy concentrado. Lo que pasa es que un partnership de los que nos gustan que hay fuera de España, aquí en España es imposible. Imposible.
Sí, sí. No, sí, sí. Yo lo digo es porque a mí es lo que me gusta eso.
Sí.
Vale.
Tengo en el Legacy tengo poquitas posiciones, pero las dos primeras posiciones son el 70% de la cartera.
Okay. ¿Y siempre sueles estar en torno a eso? Me refiero, a lo largo de tu historia como inversor, concentrado.
Sí, pero porque son posiciones que tardo tiempo en hacerlas. O sea, normalmente suelo tener una.
¿Una?
Normalmente suelo tener una que está muy, muy concentrada. Muy concentrada para mí es más de un 25-30%. Sí. ¿Vale? Uh-huh. Esta vez tengo dos, porque tardas tiempo. O sea, tardas tiempo en montarlas, ¿sabes? Es decir, coges una posición y vas analizando, y a medida que vas analizando y te vas convenciendo de la validez, pues vas cogiendo más posición.
¿Y siempre, o sea, siempre sueles tener deuda o tienes deuda y acciones o otro tipo de instrumentos?
Para el fondo, no, pero para mí no, he tenido de todo.
Sí, yo digo a ti a nivel particular.
La posición más salvaje que he tenido la he tenido cuando tumbaron el petróleo, con la crisis de materias primas y toda la parte del shale oil, con un ETF apalancado 4 veces.
Madre mía. Vale. ¿Y cuánto tiempo lo tuviste dentro de...? Porque claro, esos ETFs muchas veces a largo plazo pierden valor, pero si coges la tendencia, digamos, y la surfea,
ocho meses. Es que sabes lo que pasa, que hay ETFs que son más peligrosos que otros, porque los ETFs de petróleo que yo tenía, los apalancados, el rollover, es decir, lo explico, ¿vale?
Sí.
Normalmente un activo financiero lo que hace es replicar un subyacente, ¿vale? Un ETF apalancado 4 veces lo que hace es replicar el movimiento del precio del futuro del petróleo. Los futuros tienen vencimiento, los futuros de tipos de interés vencen cada 3 meses, los futuros del petróleo vencen cada mes, ¿vale? Y entonces, entre otras cosas que hay ocultas dentro de las fórmulas de cálculo de los ETFs, ¿vale? Una que no está oculta es el coste del cambio del futuro. Y en el caso de STF era el 20%. Es una barbaridad.
¡Uf! ¡Ostras!
No, perdón, un 20 o... Sí, un 20, un 20% era una barbaridad.
O sea, que si te llevaba era casi mejor vender.
Sí, claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que diariamente el precio del petróleo en esa época se movía muchísimo, pues imagínate multiplicado por 4. Tenía días de 20 y de 30. Y... ¿El qué?
Imagínate que además llegas a tener a Trump de presidente con los tweets.
Bueno, evidentemente.
Y el cabrón con cómo estaba el petróleo estos últimos días ahí tranquilito, ha puesto un tuit, ¡pum! 3%.
Sí, le encanta tuitear al tío.
Me ha currado un poquito. ¿Sabes también una de las cosas que más feliz estoy por dedicarme ahora a invertir de otra manera totalmente diferente? Por no depender de los tweets, ¿sabes? Es decir, ¿ahora con qué te quedas? Te quedas con los fundamentales, ¿vale? Yo no uso, es que ya ni uso Bloomberg. Es que no quiero ruido, o sea, no quiero nada de ruido. Antes de empezar la charla, estaba viendo que los laboristas se estaban planteando hacer un segundo referéndum pues eso normalmente te afecta a la cotización del cable, pues habrá subido 40 o 50 pipos o 60 pipos, ¿vale? Eso te exige una dedicación permanente y exclusiva, y es tan aleatorio que es lo que os decía, o sea, no sabes muchas veces si es que eras bueno o habías tenido suerte, ¿sabes? En cambio, esto es que es totalmente diferente. Una empresa es un ser vivo y sabes que va a evolucionar de una determinada manera, pero no estás expuesto a que alguien cambie de opinión el mismo día dos veces a través, claro, de un tuit, de un móvil.
Claro, claro. Bueno, yo creo que tocamos muchísimos temas. Yo seguiría por mí aquí horas haciendo preguntas, porque la verdad me pareció súper interesante. Pero bueno, yo creo que podemos ir cerrando ya, ¿no? Y darte las gracias, Daniel, pues por tu tiempo, y desearte muchísima suerte pues con este proyecto, que seguro que te va a ir genial, y con cualquier otro proyecto que emprendas. Y nada, gracias por darnos tu tiempo y tu conocimiento.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por la labor que hacéis divulgativa de lo que es la banca de inversión y por poner en valor que la gente aprenda y conozca cada vez más cosas. Estoy a vuestra disposición para vosotros y para todos vuestros oyentes, para cualquier cosa que penséis que os pueda ayudar, porque eso es lo que me han enseñado a mí la mayoría de los gestores con los que yo he contactado cuando empecé a montar mi proyecto. Solo tengo palabras de agradecimiento para ellos, y es lo que tengo que hacer ahora con los demás, compartir todo lo que pueda saber, poco o mucho. Y mucha suerte con el podcast, que tiene una pinta estupenda. No por mí, genial, sino por la gente que estáis metido, ¿eh?
Bueno, pues yo creo que ya cerramos, ¿no? Aparte, ha quedado perfecto.